Hoy en Biblioteca Footbox, el Feyenoord, lo extraño de una ciudad que tiene tres equipos en primera división, la única en todo Países Bajos u Holanda. Ámsterdam solo tiene uno, Rotterdam tiene tres. La rivalidad Feyenoord-Ajax, ni siquiera dicen el nombre de la respectiva ciudad, Rotterdam-Ámsterdam, cómo se llaman. Pero también los orígenes en un barrio obrero y lo que pasó con ese estadio que tiene cierto vínculo con la casa de los Red Sox en las grandes ligas de Estados Unidos en Boston, ocupado este estadio por los nazis en la Segunda Guerra Mundial y casi demolido hoy en Biblioteca Footbox.
Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox.
Biblioteca Footbox, bienvenidos a esta biblioteca, a este podcast, el Feyenoord de Rotterdam, cerca de volverse a coronar en el fútbol neerlandés. Qué trabajo ha costado al Feyenoord recuperar su vieja grandeza, pero no solamente eso, el Feyenoord que también se encuentra en la Europa League con un Santi Jiménez que está haciendo una temporada histórica en su debut en el fútbol europeo. Y un Feyenoord que busca a levantar un torneo de liga que no consigue desde 2017, para ser precisos. Única coronación, la de 2017, en lo que va de este siglo, en lo que va de este milenio, porque para ir al anterior hay que viajar hasta 1999. Un Feyenoord que, sin embargo, no podemos olvidar, fue el primer campeón de Países Bajos, el primer campeón de lo que solíamos llamar Holanda, de la Champions League, por entonces conocida como Copa de Clubes Campeones de Europa, porque antes de la catarata de títulos del Ajax, tres en total, con Johan Cruyff en el campo, en 1970 el Feyenoord se coronó en ese certamen y además después fue a coronarse a la Copa Intercontinental y además después ganaría una Copa de la UEFA en 1974, gesta que repetiría en el año 2002 en aquella final de Champions en la que el conjunto del Feyenoord con un enorme desempeño se impusiera al Borussia Dortmund. Todavía recuerdo por ahí los goles de Pierre van Hooydonk, un gran delantero de Países Bajos que en aquel partido hizo un par de anotaciones. Un cotejo que fue trepidante, ganaba el Feyenoord 2-0. De repente vio venir de atrás al Dortmund y terminó por imponerse 3-2. Ese es el Feyenoord de Rotterdam. Un Feyenoord del que hay muchos puntos muy curiosos que comentar. El primero, su estadio, la apodada bañera de Kuip, la tina. Así le llamaron desde un principio. El Feyenoord logró conseguir fondos muy importantes para construir un estadio en los años 30 de un millonario llamado Daniel George van Beuningen. Este hombre, van Beuningen, había hecho su fortuna en parte como poseedor coleccionista de arte, pero también, más allá de su visión en el contexto de cultura y de posesión de obras de arte, en la Primera Guerra Mundial, en la que, aprovechando que su país, Países Bajos, Holanda, era neutral, utilizó esa posición estratégica geográficamente para vender tanto a alemanes como a británicos carbón. Vendía a unos y a otros y unos le decían, ya no te voy a comprar si le compras a mis enemigos. Y el otro le decía lo mismo y él decía, yo no paro de vender, y vendía a los dos bandos en la Primera Guerra Mundial. Hizo una gran fortuna que pondría en parte al servicio del puerto de Rotterdam para modernizarlo. Y entre todas las obras que hizo, porque este hombre modificó completamente Rotterdam, a la fecha hay estatuas de este hombre, van Beuningen, en varios puntos de esta ciudad, una de sus obras cumbre de este varón fue poner el dinero para el nuevo estadio del Feyenoord en los años 30. Un estadio cuya principal innovación era tener no solamente un anillo en el cual se sentaran aficionados, sino por encima de ese anillo, otro más, dos anillos, dando la vuelta completa para una mayor capacidad. El propietario del Feyenoord había buscado opciones para un estadio que permitiera alojar a buena cantidad de aficionados. No nos olvidemos de que el Feyenoord en aquel momento era el equipo más ganador del fútbol neerlandés, que en esa década de los 20 y de los 30 había levantado cuatro títulos, a manera que necesitaba un nuevo estadio y sus directivos, inclusive buscando ideas, fueron a dar hasta el Fenway Park de Boston, la casa de los Red Sox. Otros más aprovecharon el viaje para ir a la casa de los Yankees. Algunos más fueron a Inglaterra para ver el Highbury, la casa del Arsenal. Y finalmente definieron un diseño que terminó siendo viable con el dinero de Daniel George van Beuningen, este barón, este noble, este millonario neerlandés. Finalmente el estadio queda hecho, tarda en inaugurarse porque el estadio estaba, pero los alrededores eran un caos, todavía no se había urbanizado esa zona. Y en 1937 ahí se empieza a jugar de inmediato la selección naranja. Llega a jugar a ese sitio. Sin embargo, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, ese estadio, obra en parte del dinero que consiguió el que puso todos estos recursos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden Países Bajos y empiezan a destrozar el puerto de Rotterdam, se ensañan con el puerto de Rotterdam como con el común de los puertos por su carácter industrial, por su carácter estratégico para desplazamiento, para movilidad. En ese acto, los nazis toman también el estadio, no solamente el puerto de Rotterdam, y el Feyenoord se tiene que ir a jugar a la cancha de su acérrimo rival, el Sparta, de ese mismo puerto, de esa misma ciudad, de Rotterdam. En un momento, los nazis están urgidos de acero para continuar con la guerra y deciden tomar el acero del estadio de Kuip, de la casa del Feyenoord, demolerlo y retomar ese acero. Cuando ya están por hacerlo, piden un último estudio para ver cuánto acero van a extraer de ahí, y milagrosamente la persona que hace el reporte asume un riesgo tremendo, porque eso era ejecución inmediata, y miente en la cantidad de acero que tiene de Kuip, diciendo que tenía una cuarta, una tercera parte de la realidad. Los nazis piensan, si lo demolemos es más caro que lo que obtendremos, mejor lo dejamos para después. Y así es como se salva el estadio de Kuip de ser demolido, aunque sufre severos daños durante esa Segunda Guerra Mundial, como todo en Rotterdam, despedazada, triturada, en ruinas por los bombardeos nazis, y en especial al haberse convertido en un campo militar, en un punto militar para los nazis durante la ocupación de Rotterdam. Un Feyenoord que, sin embargo, de entrada tuvo un nombre diferente. Solía llamarse Wilhelmina, como la reina de los Países Bajos, la reina holandesa más longeva, la de mayor tiempo en el cargo. Wilhelmina o Guillermina estuvo en el trono desde 1890, cuando muere su padre, los primeros 8 años con su madre como regenta, porque tenía 10 años Wilhelmina. Finalmente toma el trono formalmente cuando tiene 18 años y se mantiene ahí de una manera muy longeva hasta los años 50 del siglo XX. Durante más de 50 años reinaría Wilhelmina, es el reinado más longevo, el más dilatado de un soberano, de un monarca en este país. Así que nace el Feyenoord con el nombre de Wilhelmina. Sin embargo, pronto cambia al nombre Gilles Lucy. ¿Qué es Gilles Lucy? El barrio vecino a Feyenoord, porque Feyenoord es el nombre de un barrio. Comparten estos dos barrios condiciones muy marginales de desarrollo, altos índices de desempleo, algunos niveles de violencia. Y en ese sitio, en Gilles Lucy, es donde llegó a jugar el equipo. Por eso toma ese nombre. No le dura demasiado. Lo cambia una vez más, inspirado porque ya existía el club Vitesse de Arnhem, a unos 100 kilómetros de Rotterdam. Se mantiene el club, de hecho por ahí jugó el gran Joaquín del Olmo, mexicano. Vitesse puede traducirse del francés como velocidad. Así que piensan un nombre parecido y le ponen Celeritas, velocidad, pero en latín. Tampoco dura el nombre hasta que finalmente se quedan con el nombre del barrio de Feyenoord. Es curioso una cosa, que se llamaron Gilles Lucy y se llaman Feyenoord, pero el estadio no está ni en un barrio ni en el otro, sino en el vecino barrio de Ixelmonde. Son 3 barrios pegaditos. Gilles Lucy, el primer nombre o el segundo nombre del equipo después de Wilhelmina. Feyenoord, el nombre que se quedó. Y por último, Ixelmonde, donde ahora se encuentra la bañera de Kuip. En esos 3 barrios de una tradición obrera muy profunda, muy connotada, el conjunto del Feyenoord. Hay algo muy curioso, que el común de las capitales del mundo tienen más equipos de fútbol consolidados y en primera división que el resto de las urbes, de las localidades del país. Eso no acontece en Países Bajos. Eso no acontece con los neerlandeses. Porque en este caso, en la Eredivisie, en la División de Honor neerlandesa, solamente hay un equipo de la capital Ámsterdam, el Ajax. ¿Y cuántos cree usted que hay de Rotterdam? ¡Tres! Feyenoord, el más connotado, Sparta y Excelsior. En alguna época existió el club Rap de Ámsterdam, que se disolviera luego de ganar las cinco primeras ediciones de la liga de este país. En algún momento, en Eindhoven, tuvo cierta fuerza el FC Eindhoven, rival del PSV, pero ya lleva sin pisar primera división 4, 5, 6 décadas. Entonces se ha disuelto. La única ciudad que se mantiene con más de un equipo consolidado es Rotterdam, en todo este país, cada uno representando un barrio diferente. Ya hemos dicho Feyenoord, incluso porta el nombre de ese Feyenoord en el que no juega, juega unos metros. Sin embargo, lo mismo podíamos ver con los demás. El Sparta nació mucho antes. El Sparta de Rotterdam nació en 1888 y era el equipo de la clase adinerada de Rotterdam. Así se mantiene como el equipo de los que tienen condiciones más cómodas de vida. Por eso, sus iniciadores, con un afán helenista, colocaron ese nombre espartano, el Sparta, algo muy común. Por ahí también está en Holanda el Hércules o el Heracles. El Ajax mismo, pues, retoma el nombre de aquel héroe de la guerra de Troya. Cuando 20 años después nace el Wilhelmina, el Feyenoord tuvo otro enfoque completamente, porque no era de los adinerados, era de la clase trabajadora, y por eso en esos barrios industriales que he ido enumerando. Y ya después también aparece el club Excelsior. Son tres equipos. Hay una gran rivalidad, en especial entre Feyenoord y el Sparta. En algún momento era muy difícil que un futbolista vistiera los dos uniformes. Por ejemplo, hay una historia de 1954 de que el futbolista más prometedor del Sparta, Tinus Boselar, se molestó porque el Sparta no lo prestó a la selección nacional y decide irse al Feyenoord. Sin embargo, al cabo de 2 años no pudo con esa carga moral y suplicó al Feyenoord que le dejaran volver al Sparta, aprovechando que había puesto una cláusula en letras chiquitas cuando firmó el contrato, bajo la cual unilateralmente podía decidir su regreso al Sparta. El caso llegó a los tribunales, tuvo mucha presencia mediática, el caso Boselar, y el futbolista ganó y regresó al Sparta, donde llevaría al equipo en 1959, al que es a la fecha su último título de liga. Algo que no acontece siquiera entre Ajax y Feyenoord, con su férrea enemistad, porque no olvidemos que Johan Cruyff cerró su carrera jugando con el Feyenoord, no con el Ajax. Después de haberse ido al Barcelona, después de haberse ido al fútbol estadounidense, estuvo jugando con el Feyenoord, Johan Cruyff, hacia el final de su carrera. Esa rivalidad, el clásiker, entre Feyenoord y Ajax, mucho mayor que la que pueda haber con el PSV Eindhoven. Una rivalidad que, más que entre equipos, viene desde lo que pasaba entre las ciudades. Para dar un ejemplo, es común que la gente de Ámsterdam se refiera a la de Rotterdam no por el nombre Rotterdam, sino con los números 010 prefijo para llamar por teléfono al puerto. Y es común que la gente de Rotterdam se refiera a la capital Ámsterdam no con el nombre Ámsterdam, sino con los números 020 prefijo para llamar por teléfono. De esa manera, a esa dimensión, porque la vocación de Ámsterdam es bohemia, es cosmopolita, es artística. Los canales, Van Gogh, Rembrandt, tantos pintores más al tiempo que lo que Feyenoord y en especial el puerto de Rotterdam reivindican es el orgullo industrial de la clase obrera, de los sacrificios, de los sudores, del salir adelante como se pudiera en cualquier contexto. Todo eso separando a estos dos clubes, y el Feyenoord terminaría por adelantarse al Ajax para coronarse como primer ganador de su país en la historia de la Copa de Campeones de Europa. Sucedió en la temporada 1969-1970. El Feyenoord derrotó en la final disputada en Milán al Celtic de Glasgow del gran Jock Stein, que moriría trágicamente dirigiendo. El Feyenoord se impuso 2-1, anotó por ahí un futbolista mundialista en el 74, ahora paso a eso, Rinus Israel, y después un sueco que era un futbolista genial que tenía el Feyenoord en esa época, Ove Kindvold. Este Kindvold que llegó al Feyenoord y se quedó por ahí varios años destacando, además de haber sido seleccionado sueco mucho tiempo. En esa final, dirigidos por Ernest Happel, se impusieron los de Rotterdam. Después irían a la final de la Copa Intercontinental frente al Estudiantes de La Plata, argentino, que cómo pegaba, que cómo repartía, que cómo amedrentaba aquel equipo de Bilardo y de Subeldía. Y en aquella final, el Feyenoord logra imponerse a Estudiantes con un episodio muy curioso. Había un futbolista en el Feyenoord llamado Joop van Dele. Joop van Dele jugaba con lentes. Y el juego se puso tan brusco, al estilo de cómo ensuciaba los partidos el Estudiantes, que terminaron rotos. A la fecha, si uno va al museo del Feyenoord, junto al trofeo de esa Copa Intercontinental, se encuentran los lentes rotos en el partido de Joop van Dele, aquel futbolista cuyos lentes se hicieran tan emblemáticos. Y vino 4 años después la Copa del Mundo del 74, el equipo nacional neerlandés, dirigido por Rinus Michels, que llegaría a la final. Tuvo 7 convocados del Feyenoord, 6 del Ajax, solo por completar, 3 del PSV, 2 de ellos eran los mellizos René y Willy van der Kerkhoff. 7 del Feyenoord y 6 del conjunto del Ajax, o 6 y 6 si ya tomamos en cuenta que para ese momento Johan Cruyff ya estaba integrado al Fútbol Club Barcelona desde 1973, pero lo cuento como 7 porque pues él venía del Ajax y él era la esencia del Ajax, como sea. Sin embargo, en la cancha eran más titulares del conjunto del Ajax. De los del Feyenoord que aparecieron en aquella Copa del Mundo y sobre todo en la final, estaba Willem van Hanegem, aquel futbolista de historia muy trágica en la Segunda Guerra Mundial, en esa misma ciudad de Rotterdam. Porque en la Segunda Guerra Mundial, Van Hanegem, que tenía en ese momento meses de haber nacido, su hermano mayor y su padre y su hermana fueron asesinados por los invasores nazis. Por eso, cuando venía a la final del 74 y preguntaban a Van Hanegem cómo quería que quedara el partido, que esperaba el partido, decía: "No me interesa el resultado, solo me interesa humillarlos. Asesinaron a mi padre, a mi hermana, a 2 hermanos. Estoy lleno de rabia, los odio". Cuando Alemania Federal voltea el partido y derrota a la Naranja Mecánica 2-1, salió desconsolado Van Hanegem de ese juego que veía en esa cancha, que los jugadores alemanes, ¿qué culpa podían tener? Los Beckenbauer y los Breiner y los Müller y los Mayer, todos estaban ahí, los Hunes. Sin embargo, cuando se da esa situación, él sale desconsolado porque para él ese partido representaba mucho más. En ese equipo neerlandés había alguno más muy destacado del Feyenoord, como Wim Jansen, que luego hizo una carrera muy importante como entrenador. De hecho, al propio Feyenoord lo terminó dirigiendo. Wim Jansen, que oh sorpresa, después de destacar mucho tiempo con el Feyenoord, cerró su carrera, caso inverso al de Johan Cruyff, con el Ajax. En medio también estuvo militar en el fútbol estadounidense, en la NASL, la North American Soccer League, como Cruyff, como Pelé, como Beckenbauer. Lo mismo hizo este Wim Jansen. Ese Feyenoord tenía todo eso. El Feyenoord que ahora busca meterse a semifinales de Europa League, que ahora busca volverse a coronar en el fútbol neerlandés. Ese Feyenoord que no podemos olvidar la enorme deuda que se tiene con él y con su estadio, la bañera latina de Kuip. Ese estadio que, por cierto, en la Eurocopa 2000, disputada conjuntamente, primer gran evento que compartieron dos países, luego se hizo común con Corea y Japón, con la Eurocopa de Polonia y Ucrania, la de Suiza y Austria, ahora lo que viene para 2026. Esa Eurocopa fue la primera compartida por dos países, Bélgica y Países Bajos. La final fue en Rotterdam, en The Kuip. Tuve el privilegio de estar en ese partido, dándole cobertura. Recuerdo perfecto cómo Italia ganaba con el gol de Marco Del Vecchio al inicio de la segunda mitad. El equipo francés venía de ser campeón del mundo en el 98, en el que, por cierto, había eliminado a Italia. Y esa Italia traía en la defensa un trabuco. Con los nombres que yo le digo, basta para impresionarse. Cannavaro, Nesta, Maldini. Con esos 3, basta para impresionarse. 3 de los mejores defensas de la historia juntos en ese equipo italiano. Pero además, Francesco Totti y Alessandro Del Piero, quien empezaba en la banca. Así que en aquel equipo italiano ganaba 1-0 con el gol de Del Vecchio. Cuando ya quedaban pocos segundos, tiene alguna muy clara Italia para incrementar la ventaja. Los italianos ahí en Rotterdam ya se abrazaban saltando en la banca esperando que pitara el árbitro. Y de repente gol de Sylvain Viltor al 94 en el último estertor del partido, llevando Viltor, que luego estará jugando con el Arsenal, hasta la prórroga, hasta los tiempos añadidos, pero con gol de oro. Y en el minuto 13 del primer tiempo extra, David Trezeguet aprovecha un servicio, me parece, de Robert Pires para hacer el gol de Francia, y con gol de oro ahí se termina ipso facto. Francia se corona e Italia cae desplomada en Rotterdam, en la bañera, en aquel partido. Todo eso en Rotterdam. Para los de Ámsterdam, 0-10 por el prefijo telefónico. Lo que nadie puede negar es que es atípico que no sea la capital la que tenga en este país tan futbolero más equipos en lo máximo del fútbol, sino este puerto con desempleo, este puerto con sacrificios, este puerto con pesares, este puerto que tan mal a pasar en la Segunda Guerra Mundial, y como ejemplo, Van Hanegem, que era un bebé por entonces. El Feyenoord, alguna vez llamado como la reina Wilhelmina, que busca ser rey y está cerca de ser rey otra vez de la Eredivisie, con Santi Jiménez en su delantera. Biblioteca Footbox.
Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.